Pero sí, vamos a adelantar la pregunta porque hace nada, escasos minutos pensábamos en cuáles eran las señales claras de una fractura ósea y qué inmovilización inicial se puede hacer para evitar mayores daños. Si nos contesta esta que es la pregunta de la tarde, el doctor Juan José Ballester, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Puerto Real en Cádiz. Doctor Ballester, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles serían esas señales claras de una fractura ósea y qué inmovilización inicial se puede hacer para evitar un daño mayor?
Muy bien, unas señales claras de una fractura, bueno, en principio sería el dolor, pero bueno, el dolor por sí solo no sería un signo exclusivo de una fractura, sino que tendría que ir acompañado generalmente de deformidad, dolor y deformidad de la zona donde nos lesionamos. Ahora bien, es verdad que dependiendo del sitio donde esté la fractura, la deformidad va a ser más evidente o menos evidente, según las partes blandas o la piel y los músculos que rodean el hueso que se ha roto. Respecto a la mejor forma de inmovilización, pues también depende un poco de la localización de la fractura. Por ejemplo, si es una muñeca o es un tobillo, en la medida de lo posible intentar no movilizar, que el paciente o el ciudadano no mueva esa articulación. Y en la medida de lo que podamos, si no hay un servicio de emergencia donde existen férulas neumáticas al vacío y tal, pues si estamos, por ejemplo, en la sierra o en el campo, pues intentar, digamos, entablillar la zona, ¿vale? En caso de que sea una fractura de cadera, que es muy frecuente ahora, por desgracia, en las personas de cierta edad, es muy difícil inmovilizar, sino más bien intentar no, si sospechamos que hay una, por ejemplo, una cadera, se va a producir un acortamiento y rotación externa de la pierna que se ha fracturado. Entonces ahí no podemos inmovilizarla porque la cadera es complicada y entonces intentar no mover al paciente y hasta que vengan los servicios de emergencia. O si es una fractura de la columna vertebral, una zona muy frecuente en accidentes es la columna lumbosacra, la primera vértebra lumbar o la decimosegunda vértebra torácica, pues entonces intentar manejar el paciente en tabla, para que no haga flexión o rotaciones del tronco que puedan agravar la fractura, ¿vale? En caso de que sea una fractura de una vértebra cervical, entonces, en la medida de lo posible, pues intentar que el paciente no gire la cabeza, como no vamos a tener si tuviéramos algún tipo de collarín.
Importantísimo eso, doctor Ballester, claro.
Exactamente. Si fuera una columna cervical, pues como no, si no vamos a tener un collarín, porque no lo vemos en la calle y tal, no hay servicio de emergencia. Importante que el paciente no haga giros, no haga rotaciones con la cabeza y que tampoco haga flexión y extensión brusca de la columna cervical. Entonces, en la medida de lo posible, mantenerlo en, digamos, una postura que se llama en tabla, para que sea en toda la zona de la columna, evitar los giros y la flexión de la zona, para no agravar la fractura. Así, no sé si me quiere hacer alguna pregunta más en concreto.
Sí, claro que sí. Tengo aquí un montón de preguntas. Mientras usted va hablando, yo me voy cuestionando cosas, ¿no? Hay una pregunta que a mí me ronda siempre. ¿Cómo determinan el tratamiento para una fractura si va a necesitar cirugía o un manejo más conservador?
Más conservadas, muy bien. Bueno, en principio la traumatología ha evolucionado también mucho, al igual que otras especialidades, no tanto a lo mejor como la oftalmología, con las técnicas y tal, pero sí es verdad que hay fracturas que hace unos años se trataban de forma ortopédica y ahora con el desarrollo de nuevos materiales como son las placas de titanio, tornillos o clavos, que antes eran de acero y ahora son de otros materiales más modernos, como más inertes, como es el titanio. Generalmente determinamos que una fractura es quirúrgica, en principio, como norma general, si es extraarticular, quiero decir, si no afecta a los extremos del hueso, sino la diáfisis, la parte media del hueso, un fémur, una tibia o un húmero, si hay un desplazamiento importante de la fractura. Generalmente, hoy en día, ya digo, que estas fracturas extraarticulares, pues van a ser, si hay un desplazamiento, casi siempre quirúrgicas, porque el tiempo de recuperación, hoy en día las técnicas quirúrgicas han avanzado mucho, los materiales han avanzado mucho y el tiempo de recuperación va a ser menor. Y luego, por el otro lado, tenemos las fracturas que afectan a la articulación. Por ejemplo, un fémur distal, lo que llamamos nosotros una fractura supracondílea de fémur, que es afecta a la rodilla, el fémur se ha roto y además hay un trazo que afecta a la articulación o la meseta tibial, que es cuando nos rompemos la parte proximal de la tibia y entonces está involucrada la rodilla. Bueno, en estas fracturas, dependiendo de la edad y del grado de desplazamiento o afectación de la articulación, podemos optar por inmovilización de esa articulación hasta que se recupere o se consolide la fractura, o también hacer una osteosíntesis con placa y tal, ¿no? También depende mucho también de la localización, ¿eh? De la localización de la fractura. En columna vertebral, que también son, porque tenemos que tener en cuenta, para hoy en día, pues ya sabemos que estamos evolucionando hacia un envejecimiento poblacional. En el año 2030-35 va a haber más de un 25% de la población, va a ser mayor de 65 años, que no estoy diciendo que las personas mayores de 65 años sean ancianos, pero bueno, ya estamos en lo que hace 15 o 20 años se consideraba la tercera edad. Bueno, las fracturas más frecuentes por encima de 65 años son lo que llamamos nosotros fracturas por fragilidad ósea, ¿no? Y son fundamentalmente la fractura de cadera, la fractura de muñeca o de extremidad distal del radio, la fractura de húmero proximal o de hombro, y el aplastamiento vertebral o fractura osteoporótica de los cuerpos vertebrales. Entonces, este tipo, pues obviamente, por ejemplo, una fractura de cadera prácticamente siempre es quirúrgica, porque lo que pretendemos es que el paciente se pueda, no tenga que estar en cama, sino que se pueda sentar inmediatamente, si es posible, al día siguiente o a las 48 horas de la fractura. Y luego ya, pues empezar a andar, porque hoy en día hay sistemas muy modernos, ¿no? Fracturas osteoporóticas de la extremidad distal del radio o de la muñeca, en ocasiones la mitad aproximadamente pueden ser tratadas de forma ortopédica, sin necesidad de operar. Algunas fracturas de extremidad proximal del húmero o del hombro osteoporótica también van a ser el 70-80%, si no están muy desplazadas, se van a tratar de forma conservadora. Y las fracturas de la columna vertebral, si son por pequeña energía, se va a producir un aplastamiento, generalmente es suficiente con reposo unos días y luego seguir un tratamiento con una ortesis, lo que nosotros llamamos un corsé, que puede ser en la zona toracolumbar o en la columna cervical, con un collarín cervical, pero no el collarín blandito que vemos en urgencia, sino otro tipo de collarines un poco más desarrollados, como es el Philadelphia o el tipo Miami o Minerva, y otras fracturas que están muy aplastadas o que hay un desplazamiento del muro posterior de la vértebra que invade el canal raquídeo, el conducto raquídeo, y puede producirnos incluso una parálisis, pues ese tipo de fractura hay que evitar el desplazamiento, corregir ese desplazamiento del muro posterior y luego llevamos a cabo una osteosíntesis. Se ponen unos tornillos, los pedículos de las vértebras, se reduce y se estabiliza. Así como norma general. Pacientes jóvenes, uh-huh. En pacientes más jóvenes, pues siempre, o pacientes también en vida laboral, lo que intentamos es que la recuperación, tanto para su vida general como para su actividad laboral, sea lo antes posible. Y por tanto, generalmente, hoy en día solemos recurrir al tratamiento quirúrgico porque el tiempo de recuperación es menor.
Muy bien. Y doctor,
otras fracturas
sí.
En pacientes jóvenes, lo digo por sí, terminar, sí. Y usted me va preguntando, por ejemplo, la típica fractura de clavícula del deportista o uh-huh. La luxación acromioclavicular de gente que está cogiendo la bicicleta, se cae y tal. Pues generalmente, por ejemplo, la clavícula es un hueso que siempre va mejor que no se opere, ¿vale? Incluso en pacientes muy jóvenes uh-huh. O en deportistas. ¿Por uh-huh. qué? Porque el callo de fractura que hace una clavícula es un callo de fractura periósteo, que es el que llamamos, el que se forma por la cortical, por el periósteo que envuelve el hueso, y solamente en casos donde el fragmento de la clavícula tiene un riesgo de perforar la piel, ¿vale? O hay un acortamiento excesivo en la clavícula, entonces cuando operamos. Porque la clavícula es un hueso que pega bastante bien de forma, digamos, fisiológica, espontánea, sin que nosotros tengamos que poner una placa o unos tornillos. Y el índice de complicaciones de ese tipo de fracturas, si se operan, es mayor. Existe más riesgo de infección porque hay que abrir el foco de fractura. O también, también se puede producir, si es un deportista, como todos hemos oído, y empieza con su actividad deportiva demasiado pronto, moto, bicicleta y tal, pues se puede, desprender los tornillos del hueso y tener que reoperarlo.
Claro, ya tenemos ahí el lío. Doctor Ballester, pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Nos ha quedado claro cuáles son esas señales claras de una fractura ósea y las inmovilizaciones iniciales y lo que se puede hacer sobre todo para evitar un daño mayor. Doctor Ballester, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Muchas gracias, gracias a usted.